Y una semana más vamos a hablar de música en nuestro Dacope. Sergio Guarné, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, saludamos también a nuestra invitada de esta semana, Pilar Fuertes, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas veces con los diferentes artistas que han pasado por este Dacope hemos hablado de los discos que han grabado, pero hoy vamos a conocer el otro lado, el del sello discográfico. Así que hoy hablaremos de Arsis, un sello que nació en Huesca en 1995 y que siempre ha seguido la misma línea, que pretende ser, sobre todo, según dicen en su propia página web, original y audaz. Pilar, cuéntanos, ¿cómo se elige a los artistas o qué tenéis en cuenta a la hora de editar un CD?
Bueno, nosotros cuando empezamos en el año 95 empezamos por, simplemente por pura afición a la música, nos gustaba mucho y precisamente empezamos a conocer intérpretes de muy diversa índole, españoles, extranjeros. Ellos confiaron en nosotros en ellos, y fuimos seleccionando programas que nos ofrecían o proyectos que nos ofrecían que encajaban muy bien en la línea que nosotros nos habíamos marcado. Y así empezamos desde el 95 hasta la actualidad, que tenemos como un catálogo de 90 o 100 referencias, no lo sé exactamente.
Bueno, ¿sois vosotros los que buscáis al artista
sí,
o a veces el artista?
Nosotros elegimos de las propuestas que nos ofrecen, elegimos nosotros lo que consideramos más interesante, porque siempre hemos cuidado también mucho procurar grabaciones de música que no fueran de las más frecuentes, que no se suelen oír a veces en las salas de concierto. Entonces hemos seleccionado un poco, no músicas raras, pero músicas menos escuchadas. En función de lo que los músicos y los grupos tenían en su repertorio.
De hecho, muchas veces hemos podido escuchar a esos músicos que han pasado por vuestros estudios de grabación en Bolea, ¿no? Porque también hacéis un festival.
Sí, exactamente. Bueno, el llevar ya tantos años en el tema discográfico también nos condujo a organizar ciclos de conciertos. De hecho, Mayo Musical ha habido 13 ediciones. Hicimos también 6 ediciones en Roda de Isábena.
Ajá.
Del 2000 al 2006, entonces ha sido un poco colaboración también, buscarles a los músicos el poder interpretar lo que habíamos grabado. Otras veces no, ha habido, los ciclos han estado abiertos a muchísimas propuestas. De hecho, los que han venido a Mayo Musical han podido ver que han desfilado grupos con los que hemos trabajado y otros con los que no, o grupos extranjeros que también les hemos ofrecido esa posibilidad. Y bueno, entre unos y otros hemos ido haciendo todo lo que tenemos ahora mismo.
Muy bien, Pilar, y cuéntanos un poco ¿Cómo es un proceso de grabación? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tarda desde que
bueno,
que...
pues esto depende de muchos factores, porque desde que se inicia la grabación, que en principio pueden ser 3 o 4 días o a puerta cerrada, también depende del propio grupo, es decir, de lo preparado que tengan el repertorio, de lo que lo han rodado. Hay que hacer muchas tomas, otras veces menos, depende también un poco de la preparación que trae en el momento de la grabación el grupo, pero en principio 3-4 días a puerta cerrada, eso seguro, casi siempre, vamos.
Y luego hay un proceso,
proceso siguiente de montaje, de edición, de preparar los textos, en fin, es un proceso larguito y en función de muchos factores luego externos, porque los músicos están más ocupados, menos ocupados, preparan mejor los textos, las traducciones, bueno, pues se tarda más o menos en publicarlo. Ha habido alguno que hemos tardado demasiado tiempo para nosotros, pero bueno, al final ven la luz, tarde o temprano, pero al final salen para adelante.
Bueno, háblanos de los soportes de los que luego se publica el trabajo, porque vuestro sello apuesta por las nuevas tecnologías, ¿no?, desde hace ya algún tiempo también.
Sí, bueno, nosotros ya desde el 2005 íbamos pensando alternativas posibilidades diferentes al CD, en vista de cómo estaba ya se vislumbraba el panorama, ¿no? Entonces, incluso llegamos a diseñar algunas tarjetas. ¿Os acordáis que había unas mini tarjetas pequeñitas? Bueno, pero al final, desde el 2005 discurriendo hasta que en noviembre del 2012 presentamos el primer pendrive. El pendrive ofrece para nosotros versatilidad, mucha más comodidad y un manejo universal prácticamente, porque ahora casi todos, todo lo que manejamos, las pantallas de televisión de última generación, los smartphones, bueno, prácticamente todo tiene una entrada USB, y mientras tenga una entrada USB esto es visible ahí. Luego también para la promoción de los músicos, pues indudablemente a la hora de mandar a un programador, como nos ha pasado a nosotros con nuestros ciclos de conciertos, que muchas veces no tienes tiempo material de oír tantos CDs que te mandan, mientras que en tu mesa de trabajo, en tu ordenador, directamente te llega un pendrive, el pendrive lo ves, lo visionas, ves a los músicos, oyes su música, quiero decir, valoras si te interesa, si no te interesa su propuesta. Yo creo que ha sido bien aceptado por los músicos y, bueno, veremos el futuro. Siempre innovar es arriesgado, es audaz, pero indudablemente, dado cómo está la situación del mundo del disco, bueno, pues posiblemente acordaros de nuestras cassettes, que fue también un paso importante cuando se abandonaron las cassettes y pasamos al CD.
Totalmente.
Pues a lo mejor en el futuro tenemos que acabar aceptando las nuevas posibilidades que nos ofrece la tecnología. Por otro lado, también es verdad que paralelamente al pendrive hemos creado un documento que llamamos documento multiformato, que es un PDF de uso absolutamente universal, que es como una unidad editorial dentro del propio pendrive. Es decir, incluso en nuestra página, en narcis.es, pues se puede ver que puedes adquirir solamente el que no quiere el disco el pendrive físico, con su estuchado, con su libreto y tal, puede adquirir el documento multiformato. Se descarga, nosotros lo enviamos a un servidor de descargas, él se lo descarga y tiene absolutamente todo. O sea, los textos en idiomas, las imágenes, si las hay, la música y, por supuesto, todo en audio y vídeo, los archivos de audio y vídeo en altísima definición y también en formato comprimido, MP3 y MP4, pues para otros dispositivos. Entonces, creo que estamos contentos con el resultado. Siempre cuesta arrancar, pero creo que estamos en una línea, indudablemente hemos asumido un riesgo, pero creo que estamos en buena línea, sobre todo porque esto no se había hecho nunca con la música clásica. De hecho, cuando lo presentamos en Madrid, en noviembre del 2012, bueno, pues la verdad es que la asistencia de todos los medios de comunicación nacionales, escritos y de todo tipo, gustó mucho, las críticas fueron muy favorables y estamos satisfechos. En conjunto hemos tenido unas críticas buenas a todas nuestras ediciones, incluso en el 2008, nos seleccionaron en Holanda como mejor sello del año, el Prelude Classical Music. Y bueno, todo esto son satisfacciones que vas acumulando, aunque también tienes sus momentos de desánimo, dado cómo está el panorama.
Eso íbamos a hablar, Pilar, que como bien has dicho, hoy en día, para sobre todo para los músicos de música clásica, que podemos decir que son grabaciones minoritarias, es una carta de presentación, ¿no? Al final una grabación es...
Indudablemente yo creo que los músicos todos necesitáis una carta de presentación, evidentemente.
Totalmente.
Entonces, ¿por qué hemos optado por esto? Pues porque el mundo del CD está más complicado, las ediciones de CD te obligan a un mínimo de ejemplares que luego realmente no van a salir ni se van a vender. Entonces, hemos apostado por esta posibilidad que permite unas ediciones más cortas, más limitadas, menos gravoso para unos y otros. Aunque indudablemente es un producto mucho más caro que un CD, porque os podéis imaginar que si tú simplemente vas a comprar un pendrive de 8 gigas o de 16 gigas o de lo que haga falta, ya te cuesta un dinero. Más luego añade todo lo que es todo el proceso interno, más el estuchado, que también es diseño nuestro. Entonces, quiero decir, es un producto más caro, pero indudablemente creo que el futuro va a ir por ahí, necesariamente, porque tampoco tenemos tiempo en la vida que normalmente hacemos todo el mundo de sentarnos en el salón de nuestra casa con un buen equipo a escuchar música. Entonces se escucha no en las mejores condiciones, porque es en un coche, te lo descargas y de repente estás en un bar y de repente se te ocurre que te quieres descargar no sé qué en el iPhone. Bueno, pues lo puedes hacer. Entonces todo eso nos induce a pensar que esta es una buena vía. Ya veremos, el tiempo lo dirá.
¿Qué opinas sobre la situación actual?
Bueno, pues la situación actual, aunque ya está tan manida la frase de que el Internet ha sido el gran enemigo, pues yo tampoco creo que Internet sea el gran enemigo de la crisis del disco. Las grandes superficies han sido un gran enemigo porque no han sido un buen escaparate, no lo han tratado bien el producto, te devuelven muchísima mercancía en un estado lamentable, que te la tienes que tragar, lógicamente. Y por otro lado, las distribuidoras, pues desgraciadamente han ido cerrando. El distribuidor español, Diverdi, una empresa con una profesionalidad absoluta después de, no sé si llevaban ya 20 años o 25 años en el sector de la música clásica, pues ha cerrado lamentablemente en julio del 2013, cerró sus puertas. Los distribuidores europeos, uno de los grandes que era Codaex, también está en suspensión de pagos, evidentemente. Todo eso nos ha perjudicado a todos mucho. Porque si no tenemos distribución, la distribución se la va a tener que buscar cada sello por su cuenta, lo cual no es fácil. Nosotros seguimos manteniendo muy buena relación con el distribuidor japonés, aunque ha reducido absolutamente, vamos, de una manera drástica sus pedidos, porque les pasa lo mismo. Entonces, bueno, en Checoslovaquia parece que el distribuidor funciona, pero también flojito. Los europeos, bueno, pues ahí nos han dejado colgados, a nosotros y a otros. Y bueno, ahí tenemos una mercancía, Armonía Mundi también lo ha pasado muy mal, de hecho la sección de clásica para España cerró. Entonces está todo un poco, pues que cada uno nos vamos buscando nuestras propias vías para difundir lo que hacemos. En nuestro caso estamos mejorando cada día la página web para que la gente pueda, luego tenemos un contrato también con la compañía americana, los de Orchard, para la vía descargas de todo nuestro catálogo. Eso sí que está en todos los servidores del mundo. O sea, ellos se comprometen a que lo ponen y lo cuelgan y realmente tiene presencia en todos los servidores. Otra cosa es, en contra de lo que mucha gente cree, que las descargas van a ser masivas. Pensar que nos estamos moviendo en un mundo de música clásica muy minoritario, que aunque a nosotros nos parece maravilloso, es minoritario. De todas maneras, todas las grandes han sufrido la crisis, ¿eh? Universal, en fin, te nombraría un montón. Pero bueno, esto es así, lo tenemos que asumir y vamos a seguir para adelante.
Totalmente.
Háblanos de algún momento especial a lo largo de vuestra trayectoria, Pilar.
¿Cómo?
¿De algún momento especial o de algo que recordéis así de una manera...?
Bueno, para nosotros los momentos más satisfactorios, primero, en las propias grabaciones, porque hemos grabado con gente extraordinaria, ha habido un entendimiento absoluto. Ellos han confiado en nosotros y nosotros en ellos y realmente los productos han salido pues como era de esperar, muy buenos productos. Nosotros hemos cuidado mucho siempre la calidad del sonido. Bueno, eso es muy personal. Otras personas prefieren manipular más la grabación. Nosotros preferimos darle ese aire de frescura, no del directo, pero casi, manipulando lo menos posible y recreando cómo debía sonar esa música en un momento determinado, o en una iglesia, en una catedral. Las grabaciones las hemos hecho, nunca las hemos hecho en estudio, precisamente por eso. Las tomas son más arriesgadas también, pero indudablemente aportan una frescura que otras grabaciones no tienen. Todo esto es muy subjetivo, evidentemente. Hay grabaciones que las oyes y dices, es demasiado perfecto. Esto luego lo oyes a los músicos en directo y esto no es real. Entonces hemos querido mantener, bueno, y los momentos más satisfactorios, los momentos cuando sale el disco, evidentemente, sí, cuando ya se publica. Y luego las críticas, que las críticas realmente han sido siempre muy favorables y eso te satisface. Llegas a pensar que, bueno, pues que no lo estarás haciendo mal. De hecho, además, lo que más nos satisfacción nos produce es que en Aragón por lo menos hemos creado, y fuera de Aragón, realmente somos los únicos que aceptan chaladuras en Aragón ahora mismo, de forma continua y de forma estable desde hace tantos años. Pero el haber trascendido fuera de Aragón y que Arsi sea un sello con presencia nacional, incluso fuera, porque ya os digo, nos dieron un premio en el 2008, bueno, pues eso es lo que te satisface. Indudablemente hay momentos de desánimo, porque ves cómo está el panorama, pero bueno, hay que seguir luchando.
Totalmente. Además, yo os animo a que lo hagáis, porque es totalmente necesario para todos los artistas, para esa pequeña minoría que también, bueno, creo que a veces es un poco equívoco, ¿no? Somos una pequeña minoría, pero es verdad que la música clásica es una gran mayoría. El problema es que hay mucha gente que no demanda, ¿no?, ese producto, pero yo sigo pensando que la música clásica tiene un hueco muy grande y la música clásica en sí, en el germen de la música clásica, siempre ha intentado llegar a las grandes mayorías, ¿no? Era la música popular de entonces. Lo que pasa es que hoy en día la música, así decirlo, ¿no?, actual, que podemos además ver en televisión y estas cosas, pues han hecho que la música clásica pueda pasar a un segundo plano, ¿no? Me llama la atención cuando dices que vosotros queréis dar un sentido de pureza, de aire fresco, ¿no?, a las grabaciones.
Sí.
También pasa un poco los intérpretes, también, o ellos, en todos estos años que vosotros habéis estado grabando, ¿veis que la gente prefiere hacer grabaciones perfectas, grabada compás por
pues
compás?
No. Hemos llegado a la conclusión de que la mayor parte les gusta también manipularlo poco, aun en contra de que salga algún defecto. Yo me acuerdo perfectamente una de las grabaciones graciosa que, los pájaros, porque era primavera y eso era insalvable, ¿no? Entonces, bueno, de vez en cuando se oye un pajarito. Bueno, como decía un crítico, que además fue una crítica en la revista Scherzo muy buena al disco, no me acuerdo cuál era entonces, decía, el pajarito hace su papel y nos acompaña a lo largo de la grabación. Pero indudablemente la calidad de la grabación y la frescura, a pesar del pajarito, nos transporta, bueno, no me acuerdo la frase exacta, pero quiero decir, bueno, los músicos también les ha gustado, porque de hecho si no, pues no tendríamos el catálogo que tenemos, evidentemente, claro, cada uno tiene sus técnicas, pero prefieren la frescura a la perfección. Entonces se saltan muchas veces porque realmente en un concierto pues podéis tener algún fallo, bueno,
totalmente.
Y es perfectamente respetable, no somos perfectos nadie, y además fallos que a lo mejor el público en general no se da cuenta o no lo aprecia. Y claro, en la grabación pues pretendemos recrear un poquito pues esa imagen de pureza, de frescura, de realidad de lo que es el grupo interpretando esa música.
Pues estamos en unos cánones, además, de cuando hablas, ¿no?, de un error en un concierto, de unos cualquier cosa, ¿no? Es verdad que hoy en día parece que, pero no solo la música, parece que todo tiene que ser perfecto, ¿no? Cuando vemos una portada de una revista y vemos a las chicas que están perfectas, pero que están súper retocadísimas. Cuando vemos la cocina, que intentan hacer cosas, pero que además también realmente no es la cocina que habitualmente te llevas tú a la boca. Cuando podemos hablar de mil cosas, ¿no? Parece que estamos en un mundo que vive de la perfección, pero es una perfección falsa.
De la perfección y de la competitividad. Entonces, totalmente. No puede ser que de repente aparezca en una revista, por ejemplo, de las pocas que están quedando ya impresas de música clásica, y dices una foto de un músico que dices, por favor, que es que lo acabo de ver en un concierto, y es que esto no es así. Entonces, pero como hoy todo el mundo se piensa que el Photoshop resuelve todo, pues no. O sea, yeah. No. Definitivamente no. Y las cosas hay que también saber tratarlas y darles una imagen de realidad. No de
eso práctica. Ha pasado un poco, ¿no? Con las grabaciones, por ejemplo, que de música, ya del pop, del rock, muchas estrellas internacionales que llegan con una cara bonita y que tienen muchísimas horas de grabación con los mejores músicos, y luego los escuchas en directo, ¿no? Y es una pena, ¿no? Y
claro, entonces, por eso te digo que esto intentamos que sea un intermedio, o sea, seleccionar las mejores tomas de una grabación, que por eso cuesta, porque hay que repetir de 20 veces, o bueno, 20 no, pero en fin, pero intentando siempre manipular lo más posible esas tomas, es decir, que salga una toma medianamente creíble y natural, y bien hecha, por supuesto, porque para eso se hacen varias tomas, para luego seleccionar, pero indudablemente respetando siempre un poquito también la naturalidad y la bueno, pues ese aire de realidad, que es lo que tiene un concierto en directo.
Eso es. Muy bien, y Pilar, ¿qué proyectos tenéis ahora?
Bueno, pues tenemos varios. Bueno, tenemos pendientes ahora mismo de sacar 3 o 4 ediciones que están casi a punto. Uh-huh. Tenemos una grabación pendiente también con nuestro querido cuarteto de guitarras Terpsícore. Uh-huh. El primer disco
que sacaron en el programa
con nosotros hace años. Ahora uh-huh. vamos a editarlo en pendrive también, que lo vamos a hacer, yo creo que esta primavera-verano haremos la grabación, a ver si puede salir antes de final de año o a primeros del 2000. Yo creo que sí, que saldrá a lo mejor este año. Entonces, ¿qué más cosas tenemos? Pues tenemos 2 o 3, pero ahora mismo no las recuerdo. Indudablemente hemos aceptado ya también en algunas circunstancias, pues por comodidad de los músicos, por fiabilidad también, depende de la grabación, nos mandan el máster hecho, montado, uh-huh. y nosotros ponemos todo lo demás. La edición, la publicación, todo el soporte legal. Eso ha facilitado también en algunos casos, porque hay músicos que viven en sitios diferentes, que les es más complicado porque son profesores también los desplazamientos, y entonces hemos optado por aceptar, en el caso que nos la manden, que nos satisfaga, que esté en condiciones y que, bueno, que satisfaga también nuestros criterios estéticos y técnicos, pues nosotros nos ocupamos del resto y ellos nos mandan el máster hecho. Y esto tenemos también alguna otra ahora mismo en proyecto, pero ya será para el año que viene.
Bueno, pues como siempre, acabamos con música. Hemos elegido un par de piezas de las que nos habéis mandado, en concreto una de los músicos de Su Alteza, un anónimo del siglo XVII, y otra de María Espada, una pieza de Scarlatini. Con eso nos vamos a ir esta semana. Pilar, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Pilar. Un besico fuerte.
Un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Sergio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, María.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Adiós.
Y le niega al que es bueno.